En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio.
Vamos a intentar buscar literatura a la sombra del gigante.
Buenas tardes en México. Gabriel García Márquez, ¿cómo se encuentra en aquella capital tras su controvertida salida de Colombia?
Me encuentro bastante tranquilo y reflexionando y en constante comunicación con Colombia.
¿Hay vida literaria en Colombia antes y después de Gabriel García Márquez? Sí, claro que sí, pero a veces cuesta verla, porque además hay un poderoso marketing editorial que ensombrece a algunos autores y favorece a otros. Es la teoría que hoy vienen a explicarnos dos expertas en el asunto, María Ángeles Vázquez y Consuelo Triviño. La sencillez, la facilidad, no es solo una cuestión de homenaje del hogar, también de la literatura. ¿Cuántas veces han oído ustedes a alguien alabar una lectura porque es sencillita, fácil, porque se lee rápido? Hay muchas lecturas así que esconden dentro una grandeza, como la magnífica sencillez de las iglesias románicas. Pero reconozcamos que hay novelas diseñadas desde las editoriales para que sean sencillas. Es decir, existe la mercadotecnia editorial, ya lo saben. Y eso, como todo, a veces es muy injusto. Pone luz sobre novelas que no se la merecen, o al menos no tanto como otras que quedan abandonadas a falta de editoriales que apuesten por ellas y de críticos que las respalden. Y eso es lo que le ha pasado a cierta literatura colombiana, sobre la que hoy vamos a poner luz con la escritora, ensayista, doctora en filología románica y colombiana, Consuelo Triviño. Muy buenas tardes, Consuelo.
Buenas tardes.
Bienvenida al Ojo Crítico.
Muchas gracias por la invitación.
Y vamos a hablar también con la directora de la revista digital Omnibus, que para el próximo mes de septiembre para un especial sobre este asunto, María Ángeles Vázquez. Muy buenas tardes, María
Ángeles.
Buenas
tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero que me parece es que sois valientes, ¿no? Porque he leído tu artículo, Consuelo, y señalas con el dedo, pones nombres, reivindicas y si hace falta también criticas.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que hay que tener el valor de cuestionar los productos del mercado, sin temor a indisponerse con los grupos hegemónicos. Yo soy escritora y yo también pues tengo una obra publicada que ha tenido unos canales diferentes y no tengo ningún temor a que no me publiquen. Yo he sido autora de Planeta en Colombia y pues no pasa nada. Puedo cuestionar algunos de los autores promocionados por Planeta, claro que sí.
Pero hay otra gente a lo mejor que no lo haría por miedo a precisamente no seguir publicando, ¿no? A cuestionar la línea de Planeta.
Bueno, yo espero que me publiquen por mis obras y si quien le guste las obras que las publique y quien considere que no, pues que no las publique y no pasa nada.
María Ángeles, tú como directora de la revista Omnibus también tienes algo que decir en ese sentido, ¿no? Apostando por decir las cosas como vosotros consideráis que son.
Obviamente, es decir, Omnibus es una revista independiente, también La Mirada Malva Editorial, que tenemos una pequeña editorial, y apostamos por la literatura que está escondida. Los autores de Alfaguara nunca publicarían con nosotros y nosotros con ellos, por ejemplo.
¿Y por qué, Consuelo?
No me atrevo a tanto. Yo creo que en Alfaguara hay autores mediáticos de indudable talento como Fernando Vallejo, del uh-huh. que podemos hablar si quieres, uh-huh. porque es un caso raro dentro del contexto de la literatura colombiana, y hay autores extraordinariamente prolíficos, mediáticos y también de indiscutible talento como William Ospina, uh-huh. que es un gran poeta y un gran ensayista, aunque en menor medida, digamos que como novelista no tiene el peso ni el vuelo que puede tener como poeta. Y en fin, yo creo que hay algunos aciertos, pero en realidad hay una política de marketing que en Colombia se nota, por ejemplo, en que a ti te pueden publicar en Colombia, pero no te publican fuera de tu país, con lo cual te impiden que tu obra circule en el contexto internacional.
¿Y por qué hay obra que sí se puede publicar en Colombia y no puede llegar hasta aquí? ¿Porque no funciona? ¿Porque leemos muy distinto?
No, pues porque hay unas pautas de las que tú hablaste que decide el marketing. Tiene que ver o bien con la persona o bien con que sea una firma conocida y haya acumulado teóricamente un número X de lectores que garanticen, digamos, un éxito de ventas, porque el tema consideran ellos que puede interesar o no interesar en España. Pero yo creo que fundamentalmente es como muy caprichosa la decisión de este grupo de poder poder o de personas que están detrás de estas políticas de marketing, porque falsean las cifras. Hay grupos de investigación ahora, en este momento, de estudiantes analizando, digamos, las falacias del mercado, en donde ponen en la solapa que ha habido 50.000 libros vendidos y no es cierto, o que ha sido el número uno en ventas, y las librerías, al final, los datos que ofrecen sobre cuáles son los libros más vendidos son diferentes a los que se ponen en las solapas de los libros.
En el ensayo que, bueno, que dará un poco origen a todo ese número de ómnibus del mes de septiembre, Consuelo, tú hablas de cómo el marketing también ha barrido con lo que merece la pena y que los agentes comerciales piden novelas más fáciles que, en cierto modo, borren el legado, pues, de esa literatura hispanoamericana, de Quiroga, de Cortázar, de Onetti, de Rulfo.
Sí, yo creo que sí. Yo pienso que si Onetti presentara El Astillero, lo rechazarían, porque dirían que tendría que ser más ligero, tendría que ser mucho más cercano, tendría que ser mucho más fácil al público, y a lo mejor decidirían sobre si es extenso o no es extenso. Podrían decirle, amplíelo a 900 páginas, cuando a lo mejor tiene 300. O podrían decirle, redúzcalo cuando... En fin, podría ser muy caprichoso. Adáptalo al lector de ahora, que es un lector que no quiere que le planteen problemas, sino que quiere que le presenten algo teóricamente ameno. Pero la experiencia que yo tengo con este tipo de libros que he leído y comentado es que son libros para el olvido y que son libros para tirar. Son libros que después tú ya no recuerdas de qué iban y que además perfectamente puedes tirar porque ocupan mucho espacio en tu librería al lado de los clásicos.
Y todavía no hemos mencionado al gran tótem de la literatura colombiana, Gabriel García Márquez, y yo creo que ahí os voy a poner en un aprieto. Bueno, espero que no. Uh-huh. ¿El premio Nobel es un lastre para la literatura colombiana? Es decir, ¿ha eclipsado a otros autores de su generación o previos y no ha dejado paso, bueno, pues que ese boom, que también yo creo que las editoriales siempre tira, ¿no?, tener un premio Nobel en cantera, ¿no ha dejado paso a otra luz?
Yo creo que García Márquez es el último, digamos, gran escritor que además es un fenómeno comercial sin dejar de ser gran escritor. Porque, claro, el premio Nobel a García Márquez en Colombia fue un gran estímulo para muchos escritores. Uh-huh. Lo que pasa es que, sin que nadie se lo propusiera, sino simplemente por el impacto y la irrupción de ese fenómeno, y sobre todo del fenómeno de ventas y de la aceptación que tuvo en distintos países del mundo, pues hubo como que Colombia se quedó ahí sin poder tener una salida. Muchos escritores contemporáneos de García Márquez, con mucho talento, experimentales, arriesgados, pues se quedaron rezagados. Y los jóvenes, pues nunca quisieron escribir en contra de García Márquez. No hay nadie, que yo no conozco en Colombia, que haya dicho que quiera escribir en contra de García Márquez o de una manera distinta. Ni se ha imitado la corriente del realismo mágico, pero tampoco se ha abjurado de ella. Simplemente se siguió por la línea en la que quedó la novela latinoamericana de los años 70 y 80, que fue la línea de la experimentación formal. La metanovela, la novela posmoderna, pues una novela, digamos, que exigía mayor atención del lector, precisamente, justamente porque no se lo ponía nada fácil al lector y exigía del lector no más cultura, porque cualquiera puede acercarse a leer, por ejemplo, Respiración Artificial de Piglia, que es esa novela ensayo, que es una confrontación entre Borges y Roberto Arlt, y que mezcla el género policiaco. A mí no me parece una novela difícil, y en cambio me parece de una gran densidad y de una gran riqueza. Entonces, todo ese tipo de novelas, Juan José Saer, por ejemplo, en Argentina. Y en Colombia, por ejemplo, un escritor como Darío Ruiz Gómez, un escritor como Rodrigo Parra Sandoval, otro escritor como Luis Fayad, que está vivo y está publicando, quedaron totalmente rezagados.
Sí, yo no sé, porque en el caso de Gabriel García Márquez está claro también que el hecho de, bueno, pues como de Mario Vargas Llosa, etcétera, etcétera, el hecho de venir a Europa, vivir en Europa y tener esa proyección de doble vuelta, les vino muy bien también para esa proyección, ¿no? Hoy en día también es así, hay que venir, pasar, digamos, un poco por las editoriales españolas o triunfar en España para consolidarse. Las dos, María Ángeles también hace como que no.
Tengo ciertas dudas, no lo sé exactamente, pero claro que el hecho de publicar en España, pienso, Consuelo, es un acicate importante para que sean como más reconocidos en Colombia. Tenemos dos casos concretos que podemos citar, que es el caso de Fernando Cruz Confli, por ejemplo, que llevaba años sin publicar, como 20 años, se publicó un libro en España y, bueno, inmediatamente ha publicado otro en Colombia. Uh-huh. Y como él hay algunos otros casos, Darío Ruiz, Luis Fayad concretamente, eran escritores como estaban adormilados, ¿no? Entonces el hecho de publicar en España, bueno, pues les ha dado de hablar de su obra, en fin.
Fue un empuje.
Un empuje.
Sí, lo que ocurre es importante. Sí, lo que ocurre es que ahora las voces autorizadas estaban en el mundo académico. Y ahora el mundo académico ya no decide tanto, ya no canoniza. Entonces, los estudios en el mundo académico han quedado totalmente rezagados, pues digamos que son los periodistas de opinión, los comentaristas de libros, los que canonizan. Y por otro lado, también ha habido como, desde mi punto de vista, yo como escritora colombiana que tengo una doble perspectiva y que conozco el corpus de la literatura colombiana, tengo un conocimiento mucho más amplio de lo que puede tener un profesor universitario aquí, he visto cómo los profesores universitarios consideran que el corpus de la narrativa colombiana son los autores que son publicados en España.
Uh-huh. A eso me refería.
Y se dedican a ellos y les dan la seriedad de les dan aplican el mismo rigor analítico como si se tratara de obras maestras de la literatura universal. También es verdad que hay una corriente crítica en la literatura de teoría que para la cual el valor literario no existe. Interesa pues el tema, oye, que aquí hay una mujer maltratada. Bueno, pues esto me sirve para las teorías de género que estoy tratando. No importa si la novela es mala. El profesor universitario no va a si la novela es buena o mala.
Ahí es donde yo también quería llegar un poco a la temática, si se puede hablar de una literatura colombiana que marca estos temas, trata estos otros. Es decir, si hay una característica en la literatura colombiana.
Yo creo que es la forma de tratar los temas, porque, por ejemplo, un autor como Jorge Franco, que trata el tema del sicariato en Rosario Tijeras, y un autor como Gamboa, por ejemplo, que trata el tema del narcotráfico y de la corrupción política, como digamos que no van más allá de lo que te puede ofrecer una crónica periodística. Y digamos que son novelas que tienen el impacto y la inmediatez de la noticia y de la crónica periodística y que tocan esos temas que están a la orden del día, que despiertan muchísimo interés y morbo y cierta sensibilidad social. Y luego ese mismo tema puede estar tratado por otro autor de otra manera. Como por ejemplo, Darío Ruiz Gómez ha dado cuenta de todo lo que ha sido el proceso de cambio de la sociedad colombiana con la irrupción del narcotráfico, pero sin caer, digamos, en el amarillismo, ni tampoco en el thriller, sino que simplemente desde un punto de vista como mucho más poético se adentra en la ciudad y da cuenta de todos estos fenómenos, de estos cambios de estética, y lo hace de una manera diferente.
Es curioso porque precisamente en el año 2003 en Madrid hubo un encuentro, pues precisamente en el que estaba Santiago Gamboa, por ejemplo, y hablaban de eso, de que había más literatura más allá de Gabriel García Márquez y demás. Incluso eran ellos mismos los que pedían que no siempre fuera un deber o una exigencia el escribir sobre la realidad colombiana, la política o la violencia, que parece que uno, pues por venir de Colombia, tiene que escribir sobre eso, ¿no?
Claro, pero ahí hay una contradicción, porque ellos también están atrapados en lo que les piden las editoriales que escriban, ¿sí? Yo no pienso que haya como total libertad, como los temas de moda son estos. Muy pocos escritores se pueden permitir el lujo de escribir sobre lo que les apetece y que además les publiquen los grandes grupos editoriales. Hay grandes novelas, por ejemplo, una novela como El crimen del siglo de un escritor que viene del teatro, que es Miguel Torres, es una novela maravillosa y no la publicarán fuera de Colombia. El caso, por ejemplo, no quisiera hablar de mí misma, pero por ejemplo mi novela La semilla de la ira, que ocurre en Barcelona, en Madrid, en Italia, en Francia, y que recoge pues todo lo que es la atmósfera de la Belle Époque, en la editorial Planeta de aquí dijeron que ese tema no interesaba en España.
¿No interesaba en España, escrito por una autora colombiana, o no interesaba?
No interesaba en España. También puede ser que no perteneces al establishment. Y por supuesto, si perteneces al establishment, puedes publicar a lo mejor lo que quieras. Ya se encargarán de hacer la política de marketing apropiada.
Bueno, pues en la revista Omnibus del próximo mes de septiembre vamos a conocer a todos esos autores que propone Consuelo y que nos propone su directora, por supuesto, María Ángeles, que está aquí con nosotros. Pero este va a ser un número, el número de la revista Omnibus, un poco va a intentar hablarnos de la cultura colombiana, de que conozcamos mejor la cultura colombiana, también su cine, o sea, aparte de su literatura, su música.
Uh-huh. Bueno, vamos a intentarlo, estamos en ello. Va a ser un número doble donde, desde luego, lo que prevalece es la literatura, ¿no? Lo hemos estructurado, bueno, haciendo previamente una antología de narradores, de como 19 narradores, uh-huh. Donde están, bueno, pues algunos escritores consolidados en Colombia, ya más mayores, hasta gente joven que ha nacido en los años 80, ¿no? También hemos antologado a 14 poetas. Luego tendremos artículos críticos de narrativa que van a abordar diferentes aspectos de lo que es la narrativa colombiana, el cuento, la novela. Uh-huh. Otros que hablarán específicamente sobre autores como Julio Lazaregui, Fernando Vallejo, Fanny Buitrago, Consuelo Treviño, Luis Fallaz, etcétera. Como hemos comentado antes, el artículo que abrirá todo el monográfico especial será el de Consuelo Treviño, La narrativa colombiana ante el marketing, que, bueno, habla...
La verdad es una guía estupenda, yo que lo he podido leer, así como sí. Adelanto lo que será ese número. Es una guía estupenda, precisamente, para las personas que quieran, efectivamente, decir, bueno, ¿y qué hay más allá, no?, de ese boom, sí. De ese Gabriel García Márquez, de esos libros, sí. Que nos llegan a España y de los que a lo mejor hablamos aquí en El Ojo Crítico, ¿no?, sí. Porque son los que están en primera línea.
Sí, sí, y hablamos de autores que están aquí en España, como Caro Gaviria, por ejemplo, que incluso tiene una editorial y que ha publicado casi todos sus libros aquí en España. Pues Cano Gaviria, se habla mucho de la metanovela, sí, y él es uno de los exponentes, digamos, de esta corriente.
No, y es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos otro artículo de la profesora de la Universidad de Alicante, Carmen Alemany, que también explica este corpus de literatura colombiana más actual, pero desde otra perspectiva, es decir, uh-huh. Lo que comentaba antes Consuelo, desde los autores que son publicados casi exclusivamente en España. Uh-huh. Entonces, bueno, lo interesante del artículo de Consuelo es que nos da una visión de otros autores que están y que existen.
Claro que sí. Recuérdanos, María Ángeles, la dirección para que la gente pueda acceder a vuestra revista.
Sí, bueno, es www, omni-mediobus.com.
Uh-huh. Y ahí encontrarán todo esto de manera gratuita.
Gratuita.
Descarga, ¿cómo es el formato?
Gratuita, es digital y entonces de momento es gratuita y no sé, ya veremos.
No, porque estás hablando de una cantidad de contenido bastante...
Increíble.
Bastante considerable como para...
Hemos trabajado muchísimo y bueno, no va a ser de acceso gratuito y... De momento te digo porque bueno, estamos pensando de alguna forma, yo que sé, en que los artículos puedan ser descargados, tal vez por una pequeña cantidad, etcétera, uh-huh. Que nos ayude a mantener el sitio web.
Uh-huh. Bueno, y ya que esto supone un trabajo, ¿no?, para vosotros de investigación y además de acceso, porque decías que antologáis, por lo tanto habrá también relatos y textos, ¿no?,
sí,
y poemas.
Sí, 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 uh-huh. Hemos antologado narrativa y poesía.
Bueno, pues todavía tendrán que esperar al menos una semana porque la revista Omnibus dedicada a Colombia saldrá online en el mes de septiembre, pero ya hoy Consuelo Treviño, que es filóloga, escritora, bueno, y una de las ensayistas que participan en este número, ha estado hablándonos un poquito de cómo es la literatura colombiana, la que llega y la que no llega, y en ese número van a encontrar todos los nombres, todos los títulos de los libros para que puedan acceder a ellos, y nos han estado hablando, pues como digo, Consuelo y la directora de la revista Omnibus, María Ángeles Vázquez. Ha sido un placer, gracias por ponernos al día en literatura colombiana.
Muchas gracias a vosotros.
En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio.